El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Bienvenido, bienvenida. ¿No tienes la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido? No hace mucho hablábamos en este programa de que se había abierto la inscripción para una nueva edición de los premios Indie Games, la sexta edición que organiza el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales y el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y digo yo que esto va a que vuela porque veíamos lejos algunas fechas, como el fin del plazo de inscripción, la recta final, la gran gala, pero es que lo tenemos todo muy cerquita y se van dando poquito a poco algunos pasos. Mira, esta semana hemos conocido detalles sobre la fase final de estos premios y por eso tengo al otro lado del teléfono, Alicia Izquierdo, es la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, que precisamente esta semana ha sido la encargada de dar a conocer algunos detalles. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que el tiempo pasa que no nos damos
parece
ni...
Parece mentira, ¿verdad?
Sí. Parece mentira. Hace nada estábamos hablando de que se había abierto la inscripción, del éxito que había tenido la quinta edición, de la internacionalización de estos premios. Y fíjate, poquito a poco se van conociendo nuevos detalles. Se ha hablado esta semana de esa recta final, ¿no? De la fase final de estos premios. Premios ya que supongo que podemos decir que están consolidados, ¿no?
Sí, no, la verdad es que este año las cifras que estamos recibiendo pues demuestran la consolidación. Ya el año pasado ya nos parecía que el avance a nivel de participación y de internacionalización era fuerte, pero es que este año hemos subido un 73% la participación. Este año tenemos 238 proyectos presentados. Y a nivel internacional, este año se presentan 20 países diferentes, frente a los 12 del año pasado, con 73 proyectos que vienen este año frente a los 32 del año pasado. O sea, estamos subiendo, casi duplicando en todo.
Algo está pasando, ¿no? Bueno.
Sí. Sí, bueno, yo creo que se está demostrando que la industria del videojuego es una industria pujante y con mucha energía, muy vibrante, y bueno, se están consolidando la muestra de lo que está ocurriendo en este certamen de los Indie Games. Demuestra pues que cada vez hay más participación, cada vez hay más creatividad y sobre todo también posiciona a Málaga como el centro de todo lo que está ocurriendo.
Cuando hablamos de países de fuera de nuestras fronteras, Alicia, yo sé que había muchos que participaban desde Latinoamérica. ¿Siguen siendo de aquella parte del mundo los que participan?
Sí, tenemos países iberoamericanos como Argentina, Colombia y Brasil, pero también tenemos países europeos como Bélgica, Países Bajos, Francia e Italia son los que participan. Sí.
¿Hay algún país invitado, es decir, que tenga ese honor especial?
Este año no tenemos el país invitado. Uh-huh. Este año ya estamos montando ya la internacionalización a nivel global.
Ya se han invitado 20 países, casi nada para esta para esta nueva edición. ¿Cuáles son los principales objetivos, Alicia, de estos premios que cada vez se van haciendo más grandes?
Bueno, la intención es un poco generar un punto de encuentro entre los desarrolladores de videojuegos. Estimular la industria de los desarrolladores de videojuegos, donde se premia la creatividad, se premia la innovación. Hay nuevas categorías este año también, ¿no? Y también se van a montar unas jornadas profesionales en paralelo, donde se estimulará el networking entre los desarrolladores de los videojuegos, pero también con los inversores y con los publishers. O sea, lo que intentamos es estimular una vez al año, pegarle un empujón, ¿no?, a la industria del videojuego a nivel global.
Que algunas veces es la gran dificultad, ¿no?, de poner en contacto precisamente los publishers, que se encargan luego de mover los videojuegos a nivel industrial, a nivel, vamos, de monetizarlo prácticamente, ¿no?, de que le vean color los desarrolladores, y precisamente esos desarrolladores que, como su propio nombre indica el certamen, son independientes, ¿no?, que no pertenecen a grandes desarrolladoras internacionales, como si fueran grandes estudios de Hollywood, ¿no?, que tengan ellos su oportunidad. Oye, por si fuera poco, creo que además hay otras novedades, incluyen nuevas categorías, ¿no?, en esta nueva edición.
Exacto, se van a incluir nuevas categorías. Una de ellas es el mejor videojuego indie plus, otra es el mejor videojuego indie Andalucía Nexus y otra más que es el mejor juego indie internacional. Ahí estamos pues reflejando las tendencias del mercado, las necesidades específicas de los desarrolladores y de los estudios, pues un poco marcando estas categorías, ¿no? Y donde podamos premiar los mejores desarrollos.
Supongo que con tantos proyectos, lo han mencionado, 238 eran o 338, 200, ¿no? 38
proyectos. 238,
exactamente. Eso ahora hay que testarlo, ¿no, Alicia? Es decir, aquí ahora hay que ponerse delante de cada videojuego y hay que ponerse a probarlos, a evaluarlos y además no vale cualquiera. Es decir, esto va a ser un proceso, supongo que estarán ahora inmersos los jueces en ello, ¿no?
Exacto, desde este momento hasta el 11 de octubre se está trabajando en la selección de los 36 finalistas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues van a probar, pues ya te digo, una cantidad ingente de videojuegos. Elegiremos 36 finalistas que pasarán ya a la zona final, que serán ya testados por figuras destacadas del ecosistema de indie de videojuegos. Uh-huh. Donde se elegirán los proyectos ganadores que se harán públicos en la gala de entrega de premios, que será el 29 de noviembre. Uh-huh. Entonces, de aquí al 11 de octubre se van a aprobar, se elegirán 36 y desde el 11 de octubre al 29 de noviembre se volverán a aprobar y se elegirán los finalistas que se mostrarán el 29 de noviembre.
Alguno se va a quedar sin huella dactilar directamente de darle al mandito. Alicia, por cierto, ¿la concejala le gustan los videojuegos o...?
Sí, bueno, sí, yo siempre lo digo. Cuando era más, yo creo que los videojuegos son nuestra primera contacto con la tecnología cuando somos niños. Ajá. Yo que tengo una edad, yo empecé jugando con el Commodore 64.
Yo también he jugado. Sí, yo también he jugado.
Pero es nuestro primer contacto con la programación, con la tecnología. Y sí que es verdad que es nuestra primera, nos ayuda a habilitarnos, ¿no?, al futuro, ¿no? Y yo creo que es muy importante el videojuego. Uh-huh.
No sé, deduzco que a la concejala no le importaría ser jurado durante un ratito también.
Pues mira, sería divertido mejor que estar picando piedra, me encantaría poder estar jugando.
El gran día, lo has mencionado, será el 29 de noviembre. ¿Se vuelve a apostar por un escenario como el Palacio de Ferias y Congresos?
Estamos todavía decidiendo dónde se va a celebrar. Todavía no está claro. Tenemos varias opciones, así que bueno, yo creo que se decidirá pronto. Pero lo que sí puedo decir es que va a ser, como el año pasado, una puesta en escena súper llamativa y espectacular. No sé si recordáis la puesta en escena del año pasado, que fue muy, muy hollywoodiense, sí. Y este año va en la misma línea. Sí.
Bueno, Alicia, esto claro, se hace por la pasión, ¿no?, de que los estudios independientes tienen la pasión, todos los que trabajan en ellos, por sus proyectos, pero claro, aquí hay premios, ¿no? Aquí hay premios que dice, bueno, aparte de la, en fin, del orgullo de ser el ganador en alguna categoría, luego hay otro ganador absoluto, pero aquí estamos hablando también de dinero contante y sonante.
De dinero contante y sonante, y también tenemos, se van a elegir 5 accesis para que puedan estar durante un año de manera gratuita dentro del Polo Nacional de Contenidos Digitales y puedan desarrollar sus proyectos. O sea, no hay dinerito en los premios, pero también hay beneficios muy interesantes, sobre todo para poder poner en marcha los proyectos de forma ya profesional.
Bueno, que el que quiera obtener más información tiene una web que es premiosindies.com. Ahí puedo obtener cualquier tipo de información. Yo no me resisto al tener la concejala de Innovación y Digitalización Urbana. Bueno, Alicia, esa cápsula en el Polo de Contenidos Digitales, ¿no?, que ya por fin está en funcionamiento. Que creo, además, la última vez que hablamos, que se iba a inaugurar. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está siendo la experiencia?
Pues maravillosa. La incubadora de alta tecnología tenemos está ya funcionando. Además es un sitio muy agradable. Yo animo a los desarrolladores de videojuegos, a todo el que tenga un proyecto, que se pase por allí, también en temas de deep tech, ¿no?, de tecnología profunda. Porque el espacio, ya hay empresas allí funcionando, alojadas ya en la incubadora, y bueno, un ecosistema súper vibrante, como en la línea del polo, ¿no? con hay una empresa de robótica, hay una empresa de, bueno, de chalecos hápticos, hay una empresa de gemelos digitales para la industria, otra empresa también para operaciones médicas a distancia, sobre todo de ojos. O sea, ya hay mucho emprendedor allí funcionando.
Sí,
está muy chulo.
Sí, y además, bueno, en este programa hablamos con ellos, con distintos proyectos, hay de todo, prácticamente de todo, y todos destacan los buenos contactos que se hacen allí, ¿no? Y cuando uno, pues, no sabe de una materia, pues se conoce a alguien que sí sabe, se van complementando, y yo creo que al final es el gran ecosistema que se vive en el polo. Por cierto, en el ámbito de la formación, que yo sé que lo tenéis, no solo en el polo de contenidos digitales, Alicia, sino es algo que lleva grabado a fuego el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? La formación, sí. La apuesta por la formación. ¿Cómo van esos convenios con la EOI, con la Cámara de Comercio, con la Fundación Incide? ¿Cómo van esos programas formativos?
Esos convenios ya los firmamos hace unos meses. Y están ya firmados a 4 y 5 años. O sea, que ya tenemos garantizadas todas las acciones formativas en los próximos años. No recuerdo ahora mismo la inversión que hacen la EOI, CIDE, etcétera, no tengo los números en la cabeza, pero eso ya está cerrado y conveniado. Así que eso nos garantiza la formación en los siguientes años, que para nosotros es fundamental, porque siempre decimos lo mismo, es muy importante todo el ecosistema tecnológico que se está formando en Málaga, pero si no tenemos la formación para poder participar y para poder trabajar, pues nos va a costar, no vamos a poder formar parte. Así que para nosotros es fundamental, está la formación, las formaciones gratuitas de EOI, de INCIDE, de Cámara de Comercio. También está la formación gratuita de Escuela 42 y yo animo a todo el mundo que tenga un poquito de tiempo y un poquito de inquietud, que pasen por allí, que vean los cursos que hay de exposición y que sigan formándose, que se mantengan curiosos.
Que por cierto, ya que han mencionado el Campus 42 Málaga, hace poco tuvimos también una buena noticia, ¿no?, referente a ese campus.
Sí, el convenio firmado con la Junta de Andalucía también, que nos garantiza también varios años de inversión por parte de la Junta, que junto con la inversión que ya estaba haciendo el Ayuntamiento, eso también le da vida al Campus 42 unos cuantos años más y nos garantiza que vamos a seguir teniendo ese punto tan importante de formación para la ciudad.
Muy bien. Bueno, pues hoy hemos charlado un poquito con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, con Alicia Izquierdo, aprovechando que esta semana pues hemos conocido detalles sobre la fase final de los premios Indie Games Málaga, la sexta edición, que ya va avanzando, se acerca esa fecha final a la gran gala el 29 de noviembre, todavía queda mucho trabajo, pero bueno, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Recuerda, cualquier información la tienes en premiosindies.com y ya hemos aprovechado y hemos hablado de otras cosas también maravillosas que ofrece el polo de contenidos digitales. Pues Alicia Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
El polo de contenidos digitales, no tenemos la menor duda, en este espacio de radio es una fuente ilimitada de proyectos y empresas cargadas de talento y de ideas innovadoras. Solo basta echar un vistazo a la incubadora de alta tecnología que se encuentra precisamente allí en el antiguo edificio de Tabacalera en la capital. Bueno, a continuación quiero invitarte a conocer un ejemplo claro, Fantastic 3D Fashion. Al frente se encuentra Giovanna Teresa. Ella se define como una apasionada diseñadora digital con talento para transformar conceptos en experiencias visuales envolventes. Oye, que es así, forma parte de su tarjeta de presentación en su página web, que por cierto te invito a que visites. Fantastic 3D Fashion. Giovanna Teresa, muy buenas tardes y bienvenida a este programa.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Nada, oye, en una conversación, mini conversación previa que he tenido con Giovanna, dice, es que Fantastic 3D Fashion es mi marca personal que desarrollo desde ahí, desde la incubadora de alta tecnología del polo de contenidos digitales. Oye, Giovanna, ¿quién eres en este mundo, en el mundo del diseño, en el mundo de la tecnología?
Bueno, con Fantastic 3D Fashion yo intento traer como novedades del mundo de la moda conectado con tecnologías emergentes del mercado. Pero con esto es para presentarme como un servicio para marcas de moda o mismo para la parte de marketing o todo lo que puede ser una extensión del mercado de moda. Entonces, con mi trabajo yo traigo realidad aumentada, el mundo de la moda en la parte del desarrollo 3D y todo lo que puede ser que se puede aplicar durante el desarrollo de producto de una forma innovativa.
Supongo que llevas años perteneciendo a este sector, ¿no? Contarás con muchísima experiencia, con contactos, ¿no? Con algún tipo de formación
Sí.
para poder crear estos diseños.
Claro, es que yo vengo del mercado tradicional de la moda, que el mercado tradicional físico, de la moda física, del retail, pero hace un par de años que empecé con el mundo digital y con las tecnologías como realidad aumentada o mismo el mundo de los videojuegos y todo lo que se está construyendo ahora con la moda digital y haciendo esta extensión del mercado que es muy importante estar actualizado. Entonces, con esto. Claro, me desarrollé con cursos, con eventos, estoy todo el rato en eventos, incluso estoy participando ahora en Milan Fashion Week, que es el momento donde ponemos toda la parte del mundo digital, de las startups y todas las marcas que están emergentes ahora con el tema de la moda digital.
Oye, ¿y qué te hizo cambiar el? Porque claro, vienes de, como lo has dicho, un entorno tradicional de la moda, y de buenas a primeras dice, oye, aquí en el mundo tecnológico, si combino las dos cosas, esto puede funcionar muy bien. ¿Qué te llevó a cambiar ese chip y a querer darte ese impulso a nivel personal?
Sí, bueno, es que el mundo está cambiando, la demanda, o sea, el target, el futuro de las personas que van a consumir moda, que van a comprar moda, también está cambiando y mucho más porque el tema de la tecnología también es más sostenible. Entonces, con la moda digital usamos menos las prendas físicas para aprobación durante el desarrollo de producto o mismo con la parte de marketing, con filtros de realidad aumentada, aumentando el reconocimiento de la marca. Entonces, es como la tecnología hoy es una herramienta además para atraer como traer nuevos targets, nuevas personas y estar actualizado con el mercado. O sea, tenemos que evolucionar junto con el mercado y cuando vi esta oportunidad y vi que sí es muy importante y que va a pasar sí o sí, yo decidí ser una de las primeras o por lo menos una pionera para traer eso a las marcas.
Oye, y es perfectamente complementario con la moda tradicional.
Sí, seguro. Es que una no existe sin la otra. Es que no es que la moda digital va a sustituir o que va a pasar que no van a tener más la ropa física, que claro que necesitamos, pero una es la extensión de la otra y que sí que crea un nuevo mercado para si sí, vender diferente, si sí, vender a otros tipos de target y también añadir a valor a tu marca.
Ponme ejemplos claros, Giovanna. Bueno, estamos hablando con Giovanna Teresa, que es Fantastic 3D Fashion. Ejemplo claro, quiero decir, yo, los avatares, ¿no? Que todo, por los oyentes que ahora mismo están escuchando la radio, el que más, el que menos alguna vez ha escuchado hablando del mundo digital de eso, de avatar, es crear un yo en el mundo virtual. Por ejemplo, y no quiero ser, como decía la canción, Giovanna, antes muerta que sencilla. Es decir, la imagen es muy importante también en el mundo del metaverso, en el mundo digital hay gente que se preocupa por ello, hay sectores que se preocupan por ellos, por ello, y ejemplos claros de cómo puede ser tu trabajo. Te reúnes con un cliente, ¿qué tipo de cliente te solicita esto? ¿Qué tipo de proyecto es el que abordas? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan?
Sí, es que la moda digital es que se puede aplicar en diferentes etapas del proceso del producto. O sea, si puede tener muestras 3D, por ejemplo, que son modelado 3D durante el proceso de producción y esto reducir las muestras físicas y traer más asertividad para la parte de desarrollo de producto. Esto es una parte de mi trabajo, o sea, desarrollar 3D de las muestras y así tener mejor aprobación y con plazo más corto y menos costo y más sostenible durante el proceso creativo. Después, con esto también se puede trabajar en la parte de marketing, como la parte de desarrollo de contenidos digitales para redes sociales, o mismo campañas de marketing sin necesitar modelos o un espacio súper grande con mucha gente, con mucho producto físico. No, se puede hacer todo en un mundo virtual y de forma mucho más creativa y con que se gana más conocimiento en redes sociales, alcanza más gente. Bueno, y además de eso, con la parte de los avatares, claro que en el mundo de los videojuegos, ahora con las generaciones más que vienen, como la generación alfa o Z, claro que el mismo poder que la moda tiene para nosotros, quizás generaciones más antiguas o que estamos ahora preocupados que cómo vamos a vestirnos para salir o para una reunión de trabajo, o que sea. Estas personas están todo el rato en el mundo virtual y están en el mundo de videojuegos. La construcción de una identidad digital, una identidad virtual, para ellos es tan importante como la construcción de nuestra identidad en el mundo real. Entonces, es claro que tener una construcción de marca también en el metaverso es muy importante, porque si va así, yo quiero enseñarme en el mundo virtual de una forma para un trabajo o mismo para salir o para conocer gente en el metaverso. Y eso es una extensión del mundo real. O sea, todo lo que hacemos aquí en el mundo real, queremos hacer también en el mundo virtual. Y no podemos olvidar de la moda allá, que es muy importante. Y por eso es que las marcas no pueden dejar de estar allá, porque si no van a perder el target, perder el momento y también acabar perdiendo el reconocimiento.
Exacto, claro, porque a mí me parece fascinante, ¿no? Este mundo en el metaverso. Imagínate que estás en el metaverso, que tienes tu avatar. Claro, tú puedes llevar ropa de una marca que normalmente es una marca de ropa de una diseñadora física que te la puedes poner cualquier día para ir al trabajo. Pues bueno, esa misma marca está también en ese metaverso, con unos diseños y con una imagen. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones pues estén también al tanto, vean esa marca y no se pierdan, como bien dice Giovanna, en fin, sigan estando la pomada, como se suele decir, y no se queden atrás. Oye, a mí esto lo que me da la sensación, Giovanna, de que te obliga a estar siempre, siempre actualizada, porque claro, te dicen, no, queremos hacer algo que le guste ahora a los chavales de 16, 17 años o 21. O queremos este producto que va a ir más hacia un público más senior, más maduro. O sea, eso es para volverse loco. Ahí tienes que estar pendiente de por dónde van las cosas en un caso y en el otro también, y en el de en medio. O sea, a mí me parece algo que prácticamente. ¿Duermes algo, Giovanna, en este sentido? ¿Puedes descansar algo?
De verdad, ¿no? Es que tenemos que estar todo el rato actualizadas, sí, y la parte de tendencias, claro que se aplica tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Yo estoy todo el rato viajando, es París, Londres, y mirando todo lo que pasa, porque sí, él es la extensión. Claro que la tendencia o las ropas en el metaverso se puede crear infinita cosa, o sea, no necesita ser de verdad. Imagina que toda la creatividad de un diseñador se puede extender o potencializar mucho más en un mundo virtual, porque se puede crear alas, se pueden crear materiales que no se existen, o sea, la creatividad es infinita, y eso es la parte que me gusta, porque al mismo tiempo que tenemos el mundo real, donde las ropas tienen física, pero si voy al mundo virtual y no necesito de física, no necesito de algo que sea un material que sea real, yo puedo crear lo que quiero. Entonces, también la parte de conceptualización, donde una marca, si por ejemplo una marca Nike tiene las zapatillas y en el mundo virtual, pero en el mundo real, pero en el mundo virtual sí puede crear zapatillas increíbles y que sí es la estética del metaverso y la estética que va a atraer los jóvenes también.
Sí, y además con la ventaja de que, oye, si se te ocurre algo, lanzas la zapatilla, se te ocurre algo y casi casi lo puedes cambiar sobre la marcha sin un gran coste, porque lo mencionabas antes. Ahorro de tiempo, ahorro de coste, en fin, es una cosa que luego se puede llevar también al mundo físico. Oye, ¿trabajas tú sola, Giovanna? ¿O tienes algún equipo de gente? ¿Alguien te eche una mano? Porque llevar todo esto para adelante, viajar tanto, no sé, ¿no cuentas con alguien que siempre esté en la oficina? Oye, apunta esto, anota esto, trabaja sobre esto, ¿o lo llevas tú sola?
En el momento llevo sola, sí, llevo sola con esta parte de 360 dentro del mundo de la moda. Pero sí, porque como yo tengo experiencia también en toda la parte de retail, que trabajé durante 10 años en el mundo de la moda, Como gerente de producto. Yo tengo toda esa experiencia en marketing, en visual merchandising y también en la parte de gerencia de producto management. Entonces, esto todo también me ayuda a tener mi tiempo, concentrarme y tener todo organizado y poder ayudar a marcas que quieran traer la innovación para dentro de la empresa.
Yo no me voy a sujetar. Yo le voy a preguntar a Giovanna Teresa. Bueno, todos los días tiene uno la oportunidad de hablar con alguien que sepa tanto de diseño y de moda. Estamos ya prácticamente dando la bienvenida al otoño, como aquel que dice, Giovanna, a ver alguna prenda o un color en mujeres que se vaya a llevar esta temporada. Ya me aprovecho y pregunto. Te voy a preguntar para mujer y para hombre, a ver si somos capaces de dar alguna pista. Tú que estás tanto al tanto.
El otoño siempre es una estación que me gusta también por los colores, la paleta de colores es siempre más oscura, pero es que el momento, lo que veo en las tiendas y que lo veo en las investigaciones, es el color viño, un color muy bueno para usar en el invierno. Y bueno, lo que tenemos ahora que está muy fuerte es el animal print. O
¿Eso
sea,
qué
si
es?
le gusta el animal print, es como la estampa
Ah, de un
del
leopardo, ¿eh?
animal.
Sí.
Eso,
O una
eso.
cebra, o un...
Y exacto, todos los tipos de este tipo de estampado están como lloviendo, que las personas quieren usar como un total look de animal print, pero toda la estación viene como clásico, pero esta estación viene fuerte como tendencia. Y es interesante, quizá a trabajar en el mundo virtual, el animal print sería interesante.
Ah, pues mira, ahí está una pista. ¿Y el color decías color vino?
Vino. A mí, yo veo el vino, el verde militar, siempre es muy fuerte en el invierno, oliva, estos colores también de terrosos, marrones, esto sí también viene bien. Y bueno, vamos a ver porque siempre cambia de un mes para otro y vamos a ver si hay más novedades.
Bueno, no pasa nada. A día de hoy, esto es lo que nos puede contar Giovanna Teresa. A lo mejor pasado mañana ya la cosa cambia, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Pero bueno, las
Pero
ventajas.
a mí me gusta más de los colores del mundo digital.
Exacto, ella está. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esa recomendación, esa idea. Oye, que lo bueno de tener una persona que se ha dedicado a la moda clásica y que ya lleva un tiempo también dedicándose a la moda, pero en el mundo digital, oye, pues ya se le pregunta. Vamos a centrar un poco la conversación, Giovanna. Estás ahí, te quiero preguntar por tu experiencia en esa incubadora de alta tecnología en el polo de contenidos digitales. ¿Cómo te enteras de que puedes acceder a ella? ¿Y desde cuándo estás ahí?
Bueno, yo empecé hace un comienzo del año en el polo digital con un videojuego que también estaba haciendo un videojuego junto con el programa de la EOI.
Sí.
Y bueno, desarrollé este videojuego junto con una colega durante 6 meses. Un videojuego inclusivo y que también tiene la temática de moda. Y bueno, cuando terminó el programa, yo me enteré de la incubadora de alta tecnología porque me encanta estar en polo. Polo, es que si trabaja con tecnología, tiene que estar en polo porque es el mejor sitio para hacer contactos, network. Y también siempre hay algún evento o alguna charla o algo que se puede también intercambiar conocimiento. Y bueno, cuando terminó el programa de la EOI, que me gustaría mucho quedarme en el polo, y entonces me di cuenta que mi trabajo como Fantastic 3D Fashion y la parte de tecnología, realidad aumentada e inteligencia artificial, todas estas tecnologías emergentes que uso durante mi trabajo, yo podría estar ubicada dentro del IAT. Y por eso me estoy allá y es increíble la estructura y todo lo que puede traer de contactos y de trabajo y todo.
Bueno, pues ahí está una buena experiencia la que está viviendo Giovanna Teresa, aunque me da a mí que para poco en el polo, porque está siempre viajando, pero bueno, allí tiene su campamento base en esa incubadora de alta tecnología. Ya decimos que el Polo de Contenidos Digitales de Málaga no para de sorprendernos, fuente ilimitada de proyectos, empresas y personas cargadas de talento y de ideas innovadoras, que además no es que tengan la idea, además es que la desarrollan, que es lo importante, ¿no? Pues es el caso de Giovanna Teresa, al frente de Fantastic 3D Fashion. entra en su web, lo pones en el Google directamente, Fantastic 3D Fashion, y ahí puedes un poco ponerle imágenes a todo lo que te hemos contado en estos minutos. Pues Giovanna Teresa, muchísimas gracias, que vayan bien tus viajes, que vaya bien esta apuesta que haces, y nada, esperamos hablar dentro de no mucho tiempo de nuevo contigo. Muchísimas gracias.
Claro, muchas gracias. Hasta luego.
Desde hace varios años, Málaga se ha posicionado como un gran polo de atracción para todo aquel que se dedica al mundo tecnológico. ¿Qué tendrá nuestra ciudad que la hace tan atractiva, tan mágica, tan buen lugar, lugar idóneo para, no sé, desarrollar una línea de negocio, desarrollar una empresa, situarse aquí para captar clientes? Pues no sé, a lo mejor le puedo preguntar eso a nuestro siguiente invitado. Él es Ignacio Gómez, es CEO de Querox. ¿Y Querox qué es lo que es? Bueno, pues es una spin-off universitaria, una empresa de base tecnológica creada por profesores que pertenecen a un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y dentro del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Estadística. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hacen para tratar de conseguir ese objetivo y por qué han puesto su vista en Málaga? Vamos a saludar a Ignacio Gómez, CEO de Querox. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Querox,
encantado de estar con vosotros.
Un grupo, a ver qué hace un grupo de profesores, de un grupo de investigación de la Politécnica de Madrid, además dentro del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Estadística, ¿qué es lo que puede salir de este grupo, de esta unión? ¿Qué investigáis, a qué os dedicáis concretamente?
Bueno, nosotros montamos esta empresa hace ya unos cuantos años, en el año 2016, con el objetivo de construir soluciones basadas en inteligencia artificial que le pudieran servir de algo a las empresas. Uh-huh. En principio, pues de manera general, pero pues un poco por suerte, un poco por decisión, al final acabamos dedicándonos sobre todo a aplicaciones de la inteligencia artificial al sector de la salud.
Uh-huh.
Y eso es lo que llevamos haciendo desde el año 2016.
Es curioso, Ignacio, porque parece que la inteligencia artificial se inventó el año pasado. En fin, empezamos a hablar masivamente del ChatGPT, pero es que la inteligencia artificial lleva trabajándose muchísimo tiempo. Ahora da la sensación de que está un poco más democratizada, ¿no? Que ha llegado el usuario, que la puede instalar, la puede disfrutar y la puede manejar en su propio ordenador, pero ha evolucionado muy rápido en los últimos tiempos. Te pregunto a ti porque lideras ese grupo de investigadores. Que tenéis una visión, tenéis ahí una atalaya privilegiada, ¿no? Para ver todo esto desde hace, no sé, unos años hacia aquí.
Sí, efectivamente, la inteligencia artificial es algo, primero, es un concepto tan general que engloba muchas cosas y solo decir inteligencia artificial es decir poco, hay que concretar un poco, ¿no? Pero en general, aunque son cosas bastante novedosas, pero digamos que sí llevamos del orden de 15 o 20 años trabajando en ello. El boom ha sucedido con algo que se llama la inteligencia artificial generativa. El ChatGPT y esos modelos de lenguaje del mismo estilo, que han trascendido un poco el mundo de los investigadores o de las empresas especializadas para llegar al público en general, porque cualquiera puede entrar en ChatGPT y conversar con él, ¿no? Con lo cual ha trascendido un poco a la gente especializada para llegar al gran público y eso ha sido un poco el boom que ha sucedido, pero llevábamos bastante tiempo trabajando en estas cosas.
¿De qué manera ayudáis o apoyáis a empresas, por ejemplo, que necesitan sistemas para analizar datos, para estadísticas? No sé, por ejemplo, el mismo Internet de las cosas, ¿no? ¿Por qué habéis cogido por esa línea, o sea, con esa vocación de apoyar y de prestar ese servicio a empresas?
Pues, como digo, nosotros acabamos dedicándonos sobre todo a temas relacionados con la salud, porque nos parece que el mundo de la inteligencia artificial relacionado con la salud es especialmente interesante, ¿no? Tenemos soluciones, por ejemplo, que permiten la monitorización remota de enfermos crónicos en sus casas, de manera que evitemos su ingreso en los hospitales, que resulta terriblemente incómodo para el enfermo y terriblemente costoso para el sistema de salud. Entonces, si somos capaces, mediante herramientas dotadas de inteligencia, de mantener a esa gente monitorizada de manera que no empeoren viviendo en sus casas, pues mejoramos, ya digo, la vida de los pacientes y le ahorramos dinero al sistema de salud.
¿Y eso cómo funciona? ¿Con transmisión de datos a tiempo real?
Eso es, una serie de dispositivos médicos digitales que envían información en tiempo real a una plataforma centralizada y después una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial que cruzan toda la información de todos los dispositivos y determinan cuál es el estado de salud de la persona y si son necesarios lanzar algún tipo de protocolo, como que un médico llame al paciente o incluso en casos más graves pues directamente pedir que ingresarlo en el hospital, ¿no? Pero todo se hace automáticamente, minimizando las intervenciones de los médicos cuando son realmente necesarias.
Uh-huh. La tecnología, escuchaba alguna vez un experto decir que el objetivo más bonito, ¿no?, de la tecnología es ahorrar tiempo, ahorrar costes y además ayudar a las personas, ¿no? Yo creo que aquí en esta ocasión, por lo que me estás contando, se dan estas tres premisas, ¿verdad?
Sí, déjame que te cuente un proyecto concreto, que es el que estamos lanzando precisamente en Málaga. Es un proyecto que se llama Iteldoc. La idea es, bueno, ya sabemos que los sistemas de salud están ahora mismo tensionados.
Sí, correcto.
O faltan médicos o sobran pacientes. Y además los médicos tienen mucha presión para utilizar muchas herramientas administrativas, rellenar informes, escribir el informe de la consulta. Mi tía Celia, que tiene 90 años, dice que los médicos ya no están interesados en sus pacientes, que el suyo, cuando va a verle a la consulta, se pasa todo el rato jugando con un ordenador. Y eso es, hay veces que el pobre médico no tiene tiempo de mirarte a los ojos, porque no tiene 3 minutos para atenderte y prácticamente se los pasa escribiendo el informe de lo que te pasa. Entonces, tenemos una solución que, utilizando herramientas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje, lo que hace es automatiza el informe de consulta. A partir de la conversación entre médico y paciente, totalmente libre, no es un dictado, sino que simplemente hablan de sus cosas, hablan de los niños, del tiempo, y de todo eso extraer la información que tiene relevancia clínica y rellena automáticamente el informe de consulta. De manera que el médico no tiene que teclear nada,
qué bueno.
Simplemente al final comprueba que aquello está adecuadamente y añade sus notas personales.
Qué
Entonces,
bueno.
Ahorramos mucho tiempo al médico y mejoramos mucho la experiencia de la consulta, tanto para el médico como para el paciente.
Ajá. Supongo que ha suscitado gran interés, ¿no?, este proyecto, este sistema.
Sí, porque esto es un problema que todos los médicos tienen y son conscientes de ellos, yo diría incluso a nivel mundial.
Claro.
Con lo cual, realmente es algo que tiene unas posibilidades muy interesantes.
Uh-huh. Oye, antes de comenzar la conversación, he tenido la oportunidad de hablar unos minutos con Ignacio. Oye, Ignacio, ¿cuál es la vinculación de Kerox, de esta spin-off universitaria y esta empresa, que ya nació hace unos años, con base tecnológica, que conformáis profesores de un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, en Málaga? Es decir, ¿qué es lo que, por qué miráis hacia aquí? ¿Qué es lo que os interesa? ¿Qué le has visto a esta zona de España para querer implantar proyectos como el que me acabas de describir?
Pues es una mezcla de varias cosas. Primero, por cuestiones de cómo se desarrollan las cosas, algunos de nuestros principales clientes están en Málaga. Entonces estábamos buscando un sitio donde crecer, donde digamos empezar a montar este proyecto que te comentaba de Iteldoc, y llegamos a la conclusión de que Málaga era un sitio muy adecuado, primero como comentaba, porque tenemos clientes allí, y después que Málaga ahora mismo es un sitio bastante innovador, hay mucho movimiento en temas de startup, en temas de innovación, es fácil encontrar partners, es fácil encontrar socios para hacer proyectos en conjunto, y todo eso junto nos hacía que nos pareciera un sitio muy interesante para montar este proyecto.
Uh-huh. Y le veis color, tenéis completamente seguro de que os va a ir bien aquí dentro de medio corto plazo.
A ver, la seguridad al 100% en los negocios no existe.
Pero hay muchas posibilidades, ¿no?
Somos muy optimistas. Sí. A ver, esto es una solución que tenemos ya validada en clientes reales. Estamos empezando ahora mismo el despliegue en instalaciones ya de cierto tamaño. O sea que tenemos, digamos, un optimismo basado en realidades.
Ajá. Por cierto, decías, hablábamos del problema de los doctores, ¿no?, a la hora de dedicarle tiempo a sus pacientes. ¿Este es un sistema pensado tanto para la sanidad privada como la pública?
Sí, porque en ambos tipos de sistemas sanitarios hay consultas y en todas ellas hay presión de tiempo, hay falta de médicos. Las listas de espera no son, desgraciadamente, últimamente un problema solo en la sanidad pública, incluso en la privada también se están haciendo cada vez más grandes.
Bueno, pues ahí está. Kerox, que han fijado su objetivo en Málaga, porque aquí tienen clientes, porque aquí un gran ecosistema tecnológico que sin duda alguna va a ayudar a enriquecer ese proyecto. Y del DOC, me decías que se llamaba, ¿no? Que estáis desarrollando, que me parece genial, ¿no? Que a partir de una conversación entre médico y paciente mirándose a los ojos, este sistema ya es capaz, pues, de recopilar información de interés clínico sin que el doctor tenga que estar tecleando y mirando a la pantalla de un ordenador, y ese sistema pues se va quedando con lo que realmente importa, y bueno, y las personas a lo suyo y las máquinas a lo suyo, ¿no? Cada uno en su terreno y haciendo su trabajo. Me parece estupendo. Pues Ignacio Gómez, CEO de Kerox, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la mayor de las suertes aquí en la ciudad de la Costa del Sol, en la capital de la Costa del Sol como es Málaga. Gracias.
Muchas gracias a ti.
En un espacio de radio no podía faltar, en un espacio de radio que dedicamos tanto tiempo a la tecnología, quería decir, no podía faltar un abogado experto en estos asuntos, nadie mejor que nuestro colaborador de lujo, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes, bienvenido, letrado.
Muy buenas tardes, caballero.
Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a hablar de tecnología, y además una tecnología que la tenemos todos, ya no solo en nuestro dispositivo móvil, una tecnología que la tenemos todos en nuestro ordenador, porque tiene su versión web, su versión PC. Hablamos de algo que sin duda alguna nos ha revolucionado la vida. Comenzamos mandando con él textos, luego vinieron las imágenes, los audios, los vídeos, podemos crear encuestas, nos meten en esos grupos simpáticos de papás y mamás del cole, en grupos del trabajo, en grupos de difusión, evidentemente hablamos del WhatsApp, pero ojo, porque también tenemos que tener mucha precaución con el WhatsApp, porque se ha convertido en un coladero para aquellos que no quieren nada bueno con nosotros.
Claro, tal cual. Siempre que una tecnología se hace masiva, se hace masiva para lo bueno y se hace masiva para lo malo. Esto funciona así, ¿no? Esto, ya sabes que cuando algo se pone de moda, pues tiene siempre la doble cara de la moneda. Y yo nunca lo he entendido, la verdad es que jamás he entendido por qué WhatsApp por defecto no viene bien configurado, me refiero. Si tú sabes que te meta en un grupo cualquier persona, pues no mola, pues podía venir por defecto para que solo te pudiera meter en un grupo tus contactos. Y tú, si quieres, lo cambias. Pero ya te hace un esfuerzo de buscarlo, tenerlo que cambiar.
Sí, pero es que a ellos le interesa más movimiento en el chat.
Ahí está, pero he aquí que no es así, sino que WhatsApp viene mal configurado por defecto. Entonces, vamos a ver qué habría que hacer para que esto estuviera en condición.
A ver.
Y para que no ocurran estafas que tienen que ver con WhatsApp y que cada vez son más habituales. Uh-huh. Todo va a ocurrir dentro de la pestaña de ajuste, que yo sé que no es la pestaña más molona ni la más divertida de WhatsApp, pero es donde hay que ir. Y una vez que vamos a la pestaña de ajuste, vamos a empezar por algo que es súper sencillo, pero que la gente no tiende a mirar, que es la pestaña de dispositivos vinculada. Es decir, ¿dónde está abierto mi WhatsApp, además de mi móvil? Y esto, que puede parecer una tontería, pues no lo es, porque muchas de las estafas vienen porque alguien ha conseguido duplicar tu WhatsApp y, por tanto, lo tiene abierto en otro sitio. Así que si tú te vas a dispositivos vinculados y te aparece Kansas, que es un sitio muy mono, o London, pues algo rarito es. Así que, sí, claro, sobre todo si esto no es lo habitual. Buena práctica una vez cada 2 o 3 semanas, entrar a dispositivos vinculados y cerrar las sesiones.
Vale.
Aquello que resulte raro, mira, pues es que está aquí cuando yo la abrí en el hotel de vacaciones. Ya, pero es que el hotel de vacaciones tú no vas a volver allí, por lo tanto cierra esa sesión.
Claro.
Así que eso es una de las primeras cosas que habría que ver.
Por lo tanto, si abrimos en un navegador web nuestro WhatsApp, cuidado si vamos a utilizarlo 1 o 2 veces o por un tiempo de corto, un periodo de tiempo corto, pues cerrarlo, y si no lo hacemos porque se nos olvida, de vez en cuando mirar en ajustes la pestaña dispositivos vinculados.
Importantísimo. La segunda cuestión, que a mí siempre me ha sorprendido, pero que ocurre mucho, hay muchas personas que tienen cosas más importantes dentro de WhatsApp que en todo el teléfono junto. Y nosotros protegemos el teléfono. Prácticamente ya no hay nadie que cuando enciende su teléfono pues no le pida un PIN, o le pida la carita, o le pida la huella.
Claro.
Pero en cambio, muy poca gente protege WhatsApp para que cuando tú quieras entrar a esa aplicación te diga, ¿y yo dónde vas?
Claro.
Tú tienes que poner aquí tu cara, tu huella o un código. Eso está también ahí, en ajustes. Dentro de la cuenta, dentro de ajustes, la cuenta pone verificación en 2 pasos y clave de acceso, que son 2 cosas diferentes. Uno es para que nadie pueda abrirlo en un ordenador sin tener un código, y otro es para que nadie pueda abrir el WhatsApp en tu propio móvil sin tener tu cara, tu huella o ese código. De esta forma, si te robaran el teléfono y alguien se salta el primer filtro, porque la pantalla está sin bloquear, por lo que sea, pues no podría abrir WhatsApp. ¿Por qué? Porque le pediría ese segundo filtro que no tendrías, que sería tu carita, tu huella o tu código.
Así
que eso también hay que ponerlo sí o sí.
Vale.
Y ya llegamos a la parte estrella, que es la parte en la que se habla dentro de ajustes de privacidad. Y ahí, pues sabemos que se ha puesto muy de moda los mensajes temporales. Ahí es donde se configura. Tú dices, mira, yo le estoy mandando una foto de mi niño a Andrés porque quiero que Andrés lo vea. Pero
sí,
esa foto, una vez que se vea una vez, ya no se puede volver a ver.
Ajá.
O yo le estoy mandando algo a Andrés que creo que él lea, pero que una vez que se lea, al día se borre. Y ahí es donde configuramos los mensajes temporales para que WhatsApp no se quede todo grabado o todas las fotos por siempre y para siempre. Así
vale,
que eso es importante.
Vale.
Y después, ahí hay una pestañita que casi nadie utiliza porque casi nadie lo hace, pero de vez en cuando tenemos gente que es súper creativa y sin querer le han dado dentro de un grupo o de una persona a la ubicación en tiempo real. Que eso lo que quiere decir es que la persona siempre va a saber dónde está. Es como si te hubiera puesto un GPS.
Sí.
Y ahí en esa misma pestaña de privacidad donde puedes ver que la ubicación en tiempo real no esté compartida con nadie. Nadie.
Yo tengo puesto ninguno.
Eso es. A eso es lo que tiene que salir. Eso es lo que tiene que salir. Ninguno. Que nadie tiene que saber dónde estoy yo en tiempo real, que ya si quiero yo saberlo, ya lo compartiré o ya se lo diré a quien sea. Pero que esto es que alguien esté sabiendo en tiempo real dónde estoy. Pero a veces, por error, sobre todo las personas muy mayores, a lo mejor le han podido dar y tienen ahí activado el tiempo real con alguien que no sabe muy
claro,
bien ni
claro.
Y está viendo siempre dónde estás. Imagínate qué locura. Por tanto, esa pestañita, aunque sea por error, que se le puede dar, hay que revisarla de vez en cuando. Y después, pues ya vamos a las clásicas. Oye, ¿quién puede ver mi foto de perfil? Pues el señor WhatsApp por defecto dice que todo el mundo, o una leche para él. Solo mis contactos. ¿Quién puede meterme en un grupo? Pues el señor WhatsApp por defecto dice que todo el mundo. Pues tampoco, solo mis contactos. Entonces hay que ir cambiando cada una de esas cositas para que no una persona que de repente está poniendo móviles al azar que no pueda ver cuál es mi foto con mi niño en mi perfil, que eso es solo para la gente que yo conozco. O que al azar vas metiendo número de teléfono en grupos de WhatsApp, donde por supuesto te vas a hacer multimillonario y vas a lograr la libertad financiera en 2 horas al día y a mandar a tu jefe a tomar por saco, pues que no me puedes meter en un grupo de esos. ¿Por qué? Porque yo a ti no te tengo grabado, yo no sé quién eres tú,
claro.
Y a mí solo me meten en un grupo de WhatsApp quien yo tenga grabado. Esto es de sentido común y tendría que venir por defecto así.
Que esto es de primero de WhatsApp, vamos.
Claro, a que tendría que venir así. WhatsApp tendría que poner por defecto contactos. Y ahora yo si quiero lo cambio a todo.
Claro.
Pero no. Cuando nuestros oyentes lo vayan viendo, verán que por defecto lo que viene es todos, tediticos, todos.
Claro, igual que con la foto. Es decir, muchas veces,
igual.
No, es que este no tiene puesto foto de perfil. No, es que esa persona a lo mejor no te ha añadido como contacto. Y tiene activado pues esa función, que me parece muy bien, que tenga que estar ahí uno cotilleando, aunque luego pongas todas las fotos que te dé la gana en el Instagram o en X o donde sea, ¿no? Pero que quiero decir que es algo también, oye, que guarda tu privacidad. Y si tú quieres, cuando añades un contacto, estás pues dándole, por decirlo de una manera, luz verde para que pueda ver tu foto personal que tienes puesto ahí.
Y además
como
también
avatar.
Puedes meter a gente en lista negra. Es decir, tú dices, bueno, vale, yo te tengo como un contacto, pero tú no lo vas a ver.
Ah, también. O sea que...
Sí. ahí da la misma opción de decir, ¿es esto? ¿Contacto? ¿Es esto? Y tú dices, ¿contacto? ¿Es esto? Juan, Pepe y Luis. Uh-huh. Que esos están en mis contactos, pero no van a ver mis fotos.
Oye, yo he escuchado, además me hace mucha gracia porque bueno, mi madre lo dice. Todo eso que está escribiendo ahí, eso lo está viendo el tío de la aplicación. Y digo, bueno, ¿no tendrá el hombre otras cosas más importantes que hacer que ver yo las fotos que te mando de tu nieta, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tan bueno es el encriptamiento ese que te dicen de extremo a extremo, Iván, de WhatsApp?
Sí, y solo tiene un problemilla, que es en la salida y en la llegada, pero no en el camino. Me refiero, el cifrado de extremo a extremo significa que cuando va por el caminito, si alguien lo intercepta, no lo va a poder leer. Pero mientras está en tu móvil o está en el mío, ya no hay cifrado. Ese vale. Es uno de los problemas, que debería estar cifrado no solo de extremo a extremo, sino en el origen y en el destino. Bien. Y no es así.
Bien.
Pero bueno, en eso están, ¿eh? Y WhatsApp, a nivel de privacidad, en los últimos años ha cambiado y mejorado muchísimo con lo que había al principio de los tiempos.
Con la cuenta que le trae, o sea...
Hombre, claro, tú antes hablabas de una comunidad en WhatsApp, te decías, ¿eso qué? Bueno, pues ya muchas veces ya estamos acostumbrados a ver comunidades en WhatsApp, donde ni es una lista de distribución, donde solo escribo yo, pero tampoco es un grupo donde todo el mundo ve sus móviles y cómo se llaman, sino que es una comunidad donde la gente ya entre sí, pues nivel teléfono y el usuario al que yo he decidido ponerme. Pero ya tampoco tienen mi nombre real. Y entonces tú puedes tener comunidad de la guardería Los Bebés. Y ahora sí. Tienes clase de primero A. Bueno, pues la clase de primero A, los papis no y las mamis no se ven el teléfono entre sí. Ni siquiera el nombre el nombre que tú hayas decidido poner. Pero pueden interactuar, pueden decir, yo no llego, ¿qué compramos? No sé qué. Bueno, pues esto que es intermedio entre la lista de difusión y el grupo, porque es la comunidad y que tenía Telegram y no tenía WhatsApp, y por eso WhatsApp pues se ha puesto las pilas, pues ahora ya también lo tenemos.
Por eso quería preguntarte, porque ese es un melón que tenemos que abrir algún día, Telegram. Porque hay gente que pasa de WhatsApp y solo usa Telegram, hay gente que apuesta por Telegram en vez de WhatsApp, y luego también, por ejemplo, hay canales de Telegram, que no sé, hay de todo, desde pirata, de plataformas piratas.
Por supuesto que sí, de hecho, es donde más hay, y eso es uno de los motivos por el que al señor de WhatsApp hace poquito le he dicho, y yo, vente para acá, que vamos a hablar YouTube, que te voy a detener una milla.
Claro.
¿Dónde me va a detener? En Francia. Bueno, pues detenido, en Francia estaba el hombre,
claro.
No sé si sigue la verdad, pero esta ha sido noticia durante muchos días. ¿Y por qué? Porque los gobiernos tienen medios legales para acceder a la información cuando pasa algo.
Claro.
Pero en el caso de Telegram, aun teniendo los medios legales, Telegram decía, pues va a ser que no.
Va
a ser que no, ha dicho, oye, que va a ser que no puede afectar a la seguridad, puede ser terrorismo, puede ser... ¿Cómo me va a decir va a ser que no?
Claro.
Y ese es uno de los motivos por el que mucha gente está en Telegram y no está en WhatsApp.
Sí,
pero sí, igual que hemos configurado la privacidad de WhatsApp, el próximo día lo podemos hacer
en Telegram. Telegram. Perfectamente. Bueno, pues don Iván González hoy con grandes trucos para proteger nuestro WhatsApp, que no está nada mal, son básicos, pero no viene configurado así de casa, así que tenemos que echarle un ratito. Don Iván González, nuestro abogado experto, un abrazo fuerte.
Grande, un abrazo.
Y ahora te quedas en la mejor compañía, te quedas en compañía de tu radio. Recibe el saludo de Andrés Atienza, te deseo un buen fin de semana, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. It's a matter.